ciprofío expropiatorio y la nueva ley del suelo es el tema que a continuación vamos a tratar con el profesor de Derecho Administrativo, don Ramón Pais. Veremos cómo ha afectado a la regulación del justiprecio la nueva ley del suelo del 14 de abril de 1998, ya que ésta ha modificado el régimen de valoraciones expropiatorias con unos nuevos criterios, simplificando el sistema de la ley anterior. Muy buenas noches y bienvenido, profesor Pais.
Buenas noches.
Nos va a hablar del justiprecio expropiatorio y la nueva ley del suelo. Parece que una vez más ha vuelto a cambiar la regulación del justiprecio, ¿no es así, profesor Pais?
Sí, así es. Uno de los objetos de la ley 698 de 14 de abril es la regulación de las valoraciones urbanísticas, lo que supone que una vez más se vuelve a modificar el régimen de las valoraciones expropiatorias.
¿Quiere decir que se siguen aplicando a la determinación del justiprecio los criterios de la ley del suelo y no los de la ley de expropiación forzosa?
Así es. La nueva ley del suelo sigue manteniendo el criterio de las anteriores leyes urbanísticas, según la cual sus criterios de valoración del suelo prevalecen sobre los de la ley de expropiación forzosa, y ello con independencia de los fines que justifiquen o motiven la expropiación. Lo que ocurre es que los criterios de la ley de 1998 son bastante distintos de los de las anteriores leyes urbanísticas. Además, a mi juicio, la nueva ley, aunque no de una manera muy clara, deja abierta la puerta a la aplicación del conocido artículo 43 de la ley de expropiación forzosa.
Pues, ¿le parece bien? Díganos ya cuáles son esos nuevos criterios de valoración.
La nueva ley ha simplificado bastante las valoraciones. En el sistema de la ley anterior, el suelo se valoraba en función de las facultades urbanísticas adquiridas, de acuerdo con el complicado sistema de adquisición de facultades urbanísticas que se regulaba en esta ley. Ahora, sin embargo, se parte del principio de que el suelo se valorará según su clase y situación, y se establecen los siguientes criterios o métodos de valoración: el método de comparación, el método de capitalización de rentas, la valoración catastral y el método residual.
Pues podríamos ir viendo y que nos explicara en qué consiste cada uno de esos criterios y cuándo se aplican.
Los diversos criterios se aplican en función de la clase de suelo a valorar. Voy a empezar por el método de comparación. El método de comparación consiste, como su propio nombre indica, en la obtención del valor del suelo por comparación con el valor de las fincas análogas a las que se quiere valorar. Es decir, se trata de intentar encontrar fincas que revistan unas características similares a la finca que queremos valorar, y partiendo de los valores conocidos de esas fincas que tienen características similares, obtener el valor de la finca que queremos valorar para efectos de expropiación forzosa. Y este método se aplica al suelo no urbanizable y al suelo urbanizable todavía no delimitado para su desarrollo, o en el que no se hayan establecido todavía las condiciones para su desarrollo. Sé que esta última frase es un poquito complicada. ¿Qué es esto del suelo no delimitado para su desarrollo o en el que no se hayan establecido todavía las condiciones para su desarrollo? Viene a equivaler, salvando, si no me puedo detener demasiado a explicarlo, al antiguo suelo urbanizable no programado. Es que la nueva ley venía muy limitada en cuanto a su campo de acción por la sentencia del Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional gran parte de la ley de 1997. Y, por tanto, no puede entrar en detalles, pero más o menos, para que lo entiendan los alumnos, viene a equivaler a ese suelo. En cuanto al método de capitalización de rentas de la ley del suelo, pues consiste, como su propio nombre indica, en la capitalización de las rentas reales o potenciales del suelo conforme a su estado en el momento de la valoración. ¿Qué es esto de la capitalización? Si partimos de que un suelo es susceptible de producir determinada renta por su explotación, o de hecho ya la está produciendo, de ahí el que distingamos entre rentas reales y rentas potenciales. Por ejemplo, una explotación agrícola está produciendo unas rentas, ¿no? Pues aplicando una fórmula matemática podemos obtener cuál sería el valor de esa explotación agrícola. Es una fórmula muy sencilla, se aplica un interés, que normalmente suele ser el interés legal, y pues partiendo de esas rentas que son las reales, si efectivamente ese suelo está siendo explotado, porque cabe la posibilidad de que el suelo no esté siendo explotado, o las potenciales, en el caso de que, como, de que no esté explotado, pero sí sabemos cuál es la renta que se podría obtener de ese suelo. Pues aplicando la fórmula, obtenemos el valor del suelo. La ley del suelo utiliza este método con carácter subsidiario, porque se aplica a la valoración del suelo exactamente los mismos supuestos en que procede la aplicación del método de comparación. Entonces, ¿cuándo se aplica? Pues cuando no existen valores comparables y, por tanto, sea imposible aplicar el método de comparación, porque el problema que plantea el método de comparación es que cabe la posibilidad de que no haya ninguna finca de la que se tengan datos que sea comparable a la finca que se expropia y que se quiere valorar. De ahí el que sea necesario acudir a otros métodos en caso de que el método de comparación sea de imposible aplicación. En cuanto a la valoración catastral, es pues la aplicación a efectos de determinación de justo y precio de los valores catastrales. ¿Cómo se opera en este caso? Pues se parte del aprovechamiento correspondiente a la parcela a valorar y se le aplica a este el valor básico de repercusión correspondiente deducido de las ponencias catastrales. Hay que distinguir qué es esto del valor básico de repercusión deducido de las ponencias catastrales. Es el valor que se fija en la ponencia catastral. Lo que ocurre es que hay una serie de valores aquí posibles que no puedo entrar en detalle en qué valor concreto es aplicable porque no nos va a dar tiempo, ¿no? Pero se parte de ese valor y luego hay que aplicarle el aprovechamiento correspondiente, porque no es lo mismo que un terreno se pueda construir en él cinco plantas o no se puedan construir más que dos plantas, ¿no? De ahí el que partiendo de ese valor básico de repercusión luego se aplique el aprovechamiento urbanístico correspondiente. ¿Y a qué suelo se aplica? Pues se aplica al suelo urbano y al suelo urbanizable delimitado para su desarrollo o en el que se hayan establecido las condiciones necesarias para el desarrollo, que una vez más insisto, equivaldría, aunque no exactamente porque esa clase de suelo ha desaparecido de la nueva ley del suelo, pero más o menos, para que nos entendamos, viene a equivaler al anterior suelo urbanizable programado o al suelo urbano, por supuesto, ¿no? Y por último tenemos el método residual, que funciona como método de valoración subsidiario de la valoración catastral cuando no existen o han perdido vigencia los valores de las ponencias catastrales. Es decir, las ponencias catastrales tienen por ley una vigencia temporal, ¿no? Cada vez que que la administración fiscal aprueba una ponencia catastral, se sabe que esos valores que contenidos en la ponencia no van a estar vigentes indefinidamente, porque el valor del suelo cambia con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, se aplica este valor, este método de valoración, el método residual, si ya porque así lo establece el precepto, ha perdido su vigor la ponencia catastral, o también en el caso de que aunque la ponencia catastral en el caso de que la ponencia catastral no exista, ¿no? Porque cabe la posibilidad de que no existan ponencias catastrales porque no estén actualizadas. Bueno, ¿cómo funciona en este caso? ¿Cómo se aplica este método? En este caso, se sigue partiendo del aprovechamiento correspondiente a la parcela a valorar, porque no nos olvidemos de que es residual del método catastral que se aplica al valor al suelo urbano o al suelo urbanizable delimitado, con lo cual estamos hablando de un suelo en el que se puede construir, ¿no? Y por tanto hay que tener en cuenta esos aprovechamientos. Pero como no se dispone de valores catastrales vigentes, hay que inventárselos, por así decirlo. Entonces, ¿cómo se van a obtener estos valores? A través del método residual. ¿Y en qué consiste el método residual? Pues consiste en obtener el valor del suelo mediante una operación inversa. Es decir, vamos a suponer cuál va a ser el precio final del producto inmobiliario, es decir, el suelo más el edificio que se pueda construir en él, y entonces vamos a ir deduciendo de ese producto final todos los costes en los que tiene que incurrir el promotor para conseguir obtener el producto. Con lo cual, al final, vamos a obtener el valor del suelo. Y la ley dice, esto es la definición para andar por casa y que nos entendamos, ¿no? Y según la ley, pues consiste en la deducción del producto inmobiliario final, del importe de la construcción existente, los costes de producción y los beneficios de la promoción. Y así, restando, al final, obtendríamos el valor del suelo.
Y eso es todo respecto a las novedades que trae la ley del suelo del 98.
No, bueno, hay bastantes más reglas aplicables, pero estas son las líneas básicas de la ley, ¿no?
Pues si le parece bien, nos puede hablar de las otras reglas.
Bien, pues el artículo 24 se refiere al momento al que han de referirse las valoraciones, que será el de iniciación del expediente del justiprecio individualizado o el de exposición al público del proyecto de expropiación cuando se siga el procedimiento de tasación conjunta. Por otra parte, la ley prevé la deducción del justiprecio del suelo urbanizable delimitado para su desarrollo de los gastos de urbanización pendiente, comprendiendo estos los costes de urbanización precisa y no ejecutada, los de su financiación, gestión y, en su caso, promoción, así como los de las indemnizaciones procedentes. Pero quiero decir que la verdad es que este punto no está muy claro, porque como cuando la ley regula las valoraciones se refiere tanto a las valoraciones a efectos de expropiación forzosa como a las valoraciones a efectos de la ejecución del planeamiento, porque para repartir los costes y beneficios es necesario valorar los diversos terrenos para poder repartir esos costes entre los propietarios. La ley en este caso dice que se deducirán estos costes de la valoración cuando proceda, pero no acaba de aclarar cuándo procede, con lo que podrían plantearse dudas sobre si procede a aplicar la deducción de estos costes en el caso de los justiprecios o si es una regla que solo se aplica a la valoración a efectos de ejecución del planeamiento. Y la misma regla de la deducción, con los mismos problemas que acabo de plantear, es aplicable al caso de los suelos urbanos sujetos a operaciones de reforma interior, renovación o mejora urbana, de cuya valoración se deducirán, si procede, los costes adicionales que estas operaciones puedan conllevar. Por último, se regula también la valoración del suelo en los supuestos de carencia de plan o sin atribución de aprovechamiento. En estos casos hay un problema, porque si no hay plan o si no hay aprovechamiento atribuido, ¿cómo vamos a poder valorar ese suelo a efectos urbanísticos, ¿no? Pues entonces lo que hace la ley es optar por atribuirles un aprovechamiento ficticio a los solos efectos de su valoración. Y este aprovechamiento ficticio consiste en el resultante de la media ponderada de los aprovechamientos referidos al uso predominante del polígono fiscal en el que a efectos catastrales esté incluido este suelo.
Estamos hablando de la ley del suelo. ¿Se limita esta ley a regular la valoración solamente del suelo, sin mencionar la de los edificios y otros elementos, profesor Páez?
No, se prevé también la valoración de obras, edificaciones, instalaciones, plantaciones y arrendamientos, así como la de concesiones administrativas y los derechos reales sobre inmuebles. Pero en realidad, al regular estas valoraciones, la ley del suelo se limita a remitirse a las reglas de valoración contenidas en la ley de expropiación forzosa, salvo en dos casos, que paso a exponer inmediatamente. El primer caso es el de la valoración de las edificaciones, que se calculará con independencia del valor del suelo, determinándose de acuerdo con la normativa catastral en función de su coste de reposición. Este sería el criterio, el coste de reposición, lo que costaría volver a edificar una construcción equivalente, corregido en atención a la antigüedad y estado de conservación de las mismas. Evidentemente, si están más deteriorados o son más antiguos, pues habrá que disminuir ese coste, ¿no? Habrá que reducirlo. Y el segundo supuesto es la valoración de una finca gravada con cargas, en cuyo caso la administración expropiante puede elegir entre justipreciar cada uno de los derechos que concurren en el dominio para distribuirlo entre los titulares de cada uno de esos derechos, o bien puede la administración optar por valorar el inmueble en su conjunto y consignar el importe en poder del juzgado para que éste fije y distribuya por el trámite de incidentes la proporción que corresponda a los respectivos interesados.
Y ya para finalizar, profesor Páez, ¿nos puede hacer una valoración de esta nueva regulación? ¿Cuál es su opinión respecto a ella?
Pues mi opinión sobre la nueva regulación de justiprecio es moderadamente negativa. Me explico. Es negativa porque no me parece justificada la utilización de diversos criterios o métodos de valoración en función de la clase de suelo de que se trate, que se quiera valorar. Y tampoco me parece acertada la elección de los métodos de valoración que realiza la ley, en la medida en que pueda impedir la obtención del valor real del bien que anticipo. A mi juicio, el valor real es el valor de mercado del bien, ¿no? Aunque hay muchos otros profesores que no opinan lo mismo que yo, ¿no? Bueno, pues es sabido, por ejemplo, que los valores catastrales guardan poca relación con el valor real, aunque la tendencia es a un acercamiento entre el valor catastral y el valor de mercado. Todavía hoy no se corresponden con este, de ahí mi crítica, ¿no? O por ejemplo que el método de capitalización de rentas no sirve para valorar bienes improductivos. Aunque la ley habla de valor, permite la utilización de renta, de la capitalización de rentas potenciales, hay bienes que tampoco tienen estas rentas potenciales o que es difícil obtenerlas, de ahí el que sea un método también a mi juicio discutible, ¿no? En mi opinión, la valoración es un problema de prueba, de probar en el procedimiento administrativo o en el proceso ante los órganos jurisdiccionales cuál es el valor del bien. Y por tanto la ley no debería imponer ningún método de valoración, sino limitarse a facilitar la aportación de aquellos elementos que puedan conducir a la conducir a la obtención del valor. Esto es lo que entiendo que hacía la Ley de Expropiación Forzosa de 1954 y por ello pienso que la mejor reforma sería la que eliminase los criterios de valoración de la legislación del suelo y se limitase a remitirse a la Ley de Expropiación Forzosa, cuyo artículo 43 sí permite obtener sin problemas el verdadero valor de los bienes expropiados. Ahora, como decía, mi opinión negativa solo lo es moderadamente. ¿Por qué? Pues porque si comparamos la Ley del Suelo de 1998, esta que acabo de exponer sucintamente, con la Ley del Suelo de 1992 o con la de 1976, la conclusión a la que hay que llegar, en mi opinión, es que el sistema vigente es muchísimo más justo que el de las dos leyes anteriores. De manera que, aunque la ley no es todo lo buena que a mí me gustaría, por lo menos es mejor que las que le preceden y, en este sentido, supone un paso en la buena dirección.
Bueno, como dice, es un paso, ¿no? Nos ha hablado durante estos minutos el profesor Páez de la nueva ley del suelo, la nueva regulación de la ley del suelo en relación con el justo y precio expropiatorio. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros estos minutos aquí en la revista de Derecho.
Gracias a vosotros.